Cafelonete para cafeteros.
Son las 9 y 5 minutos, una hora menos en Canarias, y sí, es el momento de poner en marcha la cafetera para el segundo café del día, ese que hacemos repasando y analizando los grandes asuntos de la semana que terminamos. Y hoy hemos invitado a Arantxa Tirado, buenos días.
Buenos días.
A Elisa Beni, muy buenas.
Muy buenos días.
Y a Ignasi Guardans.
Días.
Ah, días, días. El buenos te lo hemos dejado ahí cortadito, pero estás, ¿eh, Ignasi? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, dentro de 35 minutos aproximadamente, bueno, a las 10 de la mañana empieza el funeral del Papa Francisco, a las 10 de la mañana, pero un poquito antes va a emitirse en Onda Cero un programa especial desde Roma, con todos los compañeros desplazados allí de los servicios informativos, así que vamos a tener que ir rápidos para repasar todos los asuntos. Empezamos, como siempre, con una frase del Papa que nos rescata Alfonso Levi.
La pobreza no es una fatalidad, es una injusticia. Papa Francisco.
Gran frase, ¿eh? Hemos repasado también con Clara Jiménez Cruz en la maldita hemeroteca otras frases de Papa Francisco. Claro, le consideran revolucionario por el hecho de ponerse al lado de los pobres. Es curioso, ¿no, Ignasi?
Sí. Es curioso, más curiosa es la reacción, o sea, da la sensación de que todos los papas que han precedido a Francisco, digo, da la sensación, me refiero cuando uno escucha a determinada gente, de que todos los papas que han precedido a Francisco y todos los obispos que no han sido nombrados por Francisco y todos los cardenales anteriores a Francisco, pues eran una banda de capitalistas de Wall Street, ¿no? Y todos trabajaban para JP Morgan en lugar de para la Iglesia Católica. Creo que hay bastante exageración en eso. Entonces, yo tengo enorme respeto al Papa Francisco. Es verdad que ha puesto el hincapié, vamos, el foco en el tema de la pobreza mucho más que otros, y ha tenido una sensibilidad en los símbolos y en los gestos muy importante que otros no tenían. Pero yo en este momento... Puede sorprender lo que digo, pero quiero decir que por un lado mucha alabanza al Papa Francisco, pero no hasta el punto de la sensación de que sea el primer papa que se ocupa de los pobres ni el primer católico que se ocupa de los pobres, porque no tiene ningún sentido decir eso.
Yo lo que tengo la sensación, Ignasi, es que ya te ha saturado, ¿no? Desde que la noche en que muere hasta ahora, toda la imagen que se está comentando, bueno, hasta incluso los buenos adjetivos, los elogios y la hagiografía que se le está haciendo, pues a lo mejor te está resultando excesiva, pero igual el primer día no
bueno,
hubieras
me satura.
Hecho, igual el primer día no hubieras dicho lo que estás diciendo hoy, digamos.
No, bueno, quizás sí, porque una de las cosas que pasan, como en política, hay veces en política, y tengo en la cabeza algún nombre, en la que a uno le alaban todos los que no le votan, ¿no? Eso ocurre en política a veces, ha habido gente, no sé, Ruiz Gallardón, no sé cómo decirte de repente, toda la izquierda alababa a Ruiz Gallardón, pero claro, no le votaba jamás, ¿no? Pues la sensación de que a Francisco le alaba mucha gente que luego a la Iglesia pues no entiende nada ni respeta nada de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Pero efectivamente le parece bien una parte y se queda con eso. Pero bueno, le van a enterrar hoy a Francisco, ha hecho un trabajo espléndido, ha tenido una sensibilidad espléndida, lo único que digo es que no es el único, no es el primero y no está solo y no es una especie de personaje que brille en una entidad oscura y tremenda. Todo el trabajo de Cáritas, todo el trabajo por la pobreza de la Iglesia trasciende a Francisco, pero sin duda Francisco pues ha tenido gestos y ha tenido un elemento de simbología. Luego pues vivir en Santa Marta en lugar de los aposentos vaticanos demuestra un compromiso enorme, ¿no? Pues fue un gesto, pero si el próximo papa decide vivir otra vez en los apartamentos vaticanos, pues a lo mejor le acusan ya de regresión, ¿no? Porque en lugar de vivir en el convento de al lado, pues vive en el apartamento principal.
Bueno, eso llegará.
Yo lo que voy es la simplificación, me cansa mucho la simplificación.
Ya, y la reiteración seguramente, ¿no? Los lugares comunes. Bueno, yo agradezco todo, yo agradezco mucho, por ejemplo, el gesto de que no se pongan los zapatitos rojos de Prada, mira. Eso era.
Es un gesto nimio, pero. Tampoco se los ponía Juan Pablo II, ni se los ponía Juan XXIII. Bueno, Juan XXIII no sé si se los llevaba, pero.
No, Juan XXIII eso no lo fue sé. Pero Benedicto XVI no salía de casa sin zapatitos rojos de Prada, ¿eh?
Exactamente. Bueno, no eran de Prada. Tampoco eso es verdad, Julia. No eran de Prada.
¿No eran de Prada?
Rojos. No, no eran de Prada.
Yo
no
creo que los
Prada,
últimos, o sea, que llevó, creo que sí.
Prada, 16, fueron de Prada un modelo concreto que llevó en una ocasión. Por un perro que maté me llamaron
Metapelos. Ah, bueno, vale.
Eso es exactamente lo que vale a Benedicto XVI.
Vale. Pero llevó unos zapatos de Prada una vez, vale.
Por un perro que maté le llamaron Mataperros.
Eso suele ocurrir, sí. No sé si queréis decir alguna cosa o lo dejamos para cuando conectemos.
Bueno, sí, algo del Papa.
Sí, sí, sí.
sí. Yo iba a decir que efectivamente hay una política de gestos simbólicos que conecta mucho con esa voluntad que ha tenido históricamente la Iglesia de ejercer un poder político, y en este caso una figura, la de Bergoglio, Papa Francisco, que no se puede entender sin contextualizar en el momento geopolítico en el que él pues arriba al trono, ¿no? Digamos, de la representación de esta teocracia que es el Vaticano, que es el auge de una izquierda latinoamericana, y como siempre pues la Iglesia muy hábilmente trata, ¿no?, de montarse en determinadas olas políticas, bien sea para cooptarlas, bien sea o para frenarlas, ¿no? En su momento Juan Pablo II con el tema de la lucha contra el comunismo, el Papa Francisco pues tratando de darle un giro a la Iglesia, que yo creo que también me sorprende que se incida tanto en esta idea de que es un Papa renovador o revolucionario, cuando, bueno, a priori el mensaje cristiano de base es mucho más revolucionario de lo que ha representado el Papa Francisco, y conecta mucho más con ese cuestionamiento de la jerarquía de la institución eclesiástica, de lo que representa hoy el Vaticano, el mismo nombre Iglesia es Asamblea, y bueno, uh-huh. Hay un discurso mucho más anticapitalista, mucho más antiélites, mucho más de fraternidad. O sea, esto que se destaque ahora, que el Papa recibe a prostitutas, mujeres trans o los pobres, marginados, pero no era eso lo que teóricamente
era
se decía en la Biblia.
Es lo que decía Cristo en la Biblia.
Sí, quiero decir, Elisa, sin ser yo ni creyente ni religiosa, soy profundamente atea, practicante, a diferencia de los católicos en este país, que no son practicantes casi ninguno, soy atea practicante y furibundamente anticlerical, y este Papa no me simpatiza como no me simpatiza ningún Papa.
Vale, me recuerdo ahora a Antonio López Campillo, que fue un científico que también formó parte de este programa en la primera etapa, era físico, era un gran científico, que publicó un libro divertidísimo porque era un hombre lleno de sentido del humor, que se llamaba Soy ateo, gracias a Dios. Me ha recordado en este momento eso que dice ahora Arancha. Elisa, adelante.
Vale, pues a mí me parece que en esto estamos coincidiendo todos. Yo también, como atea y anticlerical, pero con profundo respeto a quienes creen, porque me parece que eso es primordial, pues me parece que efectivamente por el poco o mucho conocimiento que tengo yo de la doctrina de la Iglesia, Papa Francisco no se ha apartado de la doctrina de la Iglesia en ningún momento. Que es verdad que él tiene un origen en un clero como es el argentino, más próximo a la teología del pueblo, que es una elaboración de la teología de la liberación. Es verdad, porque cada papa procede, el que procedía de Polonia procedía a Wojtyla, de un lugar donde estaba prohibido el catolicismo. Quiero decir, cada uno es hijo también de sus circunstancias, ¿no? y de dónde ha nacido. Me parece que efectivamente, como buen jesuita, pues pensaba claro y hablaba oscuro muchas veces. Quiero decir con eso que hizo bastantes restricciones mentales, de manera que hizo gestos sin apartarse de la doctrina real de la Iglesia, porque lo que era un papa católico. Era un papa católico. Y esto lo dice casi todo. Entonces, a ver, por ejemplo, en un momento dado le dice a Évole en una entrevista, hablando de los homosexuales, él le dice, no sé si le dice tendencia o peca. Y entonces ahí está la restricción mental del jesuita. Claro, la tendencia no peca, peca si la pones en práctica, pero eso Francisco se lo calla. Quiero decir con eso que él no se ha apartado en los temas morales, no se ha apartado en muchos temas. Ha hecho más énfasis en la doctrina social de la Iglesia, eso es cierto, pero no se ha apartado. Entonces, esto de hacer de él una especie de figura Che Guevara superstar, pues hombre, yo no lo entiendo, la verdad.
Bueno, pues nada, dentro de un ratito durante toda la mañana, a partir de las 10:45, van a seguir los que deseen en Onda Cero toda la ceremonia del funeral del Papa Francisco, y ya van a oír hablar mucho más del Papa. Así que vamos a repasar, aunque sea rápidamente, asuntos de la semana. Por cierto, hay uno que ocurrió ayer noche, cuando, no sé si, supongo que lo sabéis, cuando el PSOE de Cantabria sufrió un ataque en la sede, estaban haciendo un acto de memoria histórica y de pronto aparece un hombre encapuchado que tiró dos botellas con explosivos caseros dentro de la sede. Había más o menos 100 personas, una de ellas, muy valiente, cogió las botellas y las sacó, y esa rapidez, pues con ese líquido inflamable que contenían las botellas, impidió que explotara dentro y, por tanto, mayores desgracias. Las botellas eran de plástico. El mensaje era: frente a las mentiras revanchistas de PSOE, igual a Satanás. Bueno, yo os pregunto si esto es un hecho aislado, si hay que minimizarlo o bien es el síntoma de que los que siembran odios y vientos pueden traernos tempestades. Ignasi.
Pues totalmente con la última. Yo creo que es aislado en el sentido de que no hay, vamos, que no parece que se va a reproducir cada mañana o cada noche en cada sede del PSOE, cada casa del pueblo, pero sí es efectivamente un síntoma como lo es la fiebre de una enfermedad previa, ¿no? Y en ese sentido sí, sí, por supuesto, es quien siembra viento recoge tempestades y quien crea esa sensación de que hay un gobierno no legítimo, que lo hace todo mal, esa cosa tan absurda y tan injusta y tan miserable, lo digo así, por parte del Partido Popular y sus dirigentes, de tratar a este gobierno como no legítimo y no consentirle nada, no decir, mire, aquí usted lo ha hecho bien y aquí mal. Pongo un ejemplo, por ejemplo, la economía española, ¿no? Está el Economist esta semana diciendo que la economía española es ejemplar. Ejemplar. Es una de las mejores del mundo. No de Europa, del mundo en este momento. Por crecimiento, por sostenibilidad, en el ámbito energético, que es extraordinario. Y eso, por supuesto, que no es solo del gobierno, es del conjunto, es el conjunto del país. Las cosas, cuando van bien, es responsabilidad de todos. Bueno, pues a mí me gustaría ver al Partido Popular de mi país diciendo, oiga, qué bien estamos en esto. Nosotros lo haríamos mejor, lo haríamos distinto, no nos gusta esto, y luego usted, pues, comprar más a Israel, lo hace mal, lo que sea. Pero quiero decir, esa sensación de que el Partido Popular no sea capaz de hacer eso y esté constantemente tratando al gobierno como si hubiera dado un golpe de Estado, porque el lenguaje es eso, ¿eh? Es un gobierno ilegítimo, es un gobierno transitorio, es un gobierno, pues eso, de Satanás, pues eso tiene consecuencias, claro, tiene consecuencias. Así que sí, hay una responsabilidad indirecta en el Partido Popular sobre cualquier acto de violencia contra las sedes del PSOE.
¿Algún comentario, Elisa, al respecto?
Sí, a ver, no tenemos datos. Quiero decir, cuando digo que no tenemos, o sea, condenarlo en primer lugar, esto no es que no tiene debate. No tenemos datos, que quiero decir que no sabemos si es alguien alguien que tenga alguna otra cosa además de determinadas ideas políticas. Quiero decir que podría ser un perturbado, que no sabemos, ¿no? Pero que a mí me parece que es un caso aislado, que efectivamente habla de que se está creando una polarización que está llegando a unos extremos, y luego, bueno, pues calma, porque en este país hemos construido la democracia con unos niveles de violencia política en las calles tremendos que conseguimos dominar, y que creo que este tipo de actitudes la vamos a conseguir dominar igualmente. Quiero decir que no creo que esto... a ver, yo no creo en esos increchendos que por narices tenga que ir. Yo creo que la sociedad española es muy madura y no creo que esto tenga por qué ir a un increchendo. Por eso digo que a lo mejor no sabemos si además de estas ideas políticas radicalizadas en internet o donde sea y tal, pues no sabemos de qué tipo de individuo estamos hablando, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora me viene a la cabeza el maravilloso artículo, como estábamos de vacaciones no tuvimos ocasión de comentarlo, que escribió Siri Hasbet, hablando del fascismo en Estados Unidos y reivindicando las palabras, diciendo que las palabras importan, sí, que claro, las palabras que se dicen alteran la percepción, que excitan los peores instintos, ¿no? Y que influyen en el rumbo. Claro, si se lleva tanto tiempo oyendo esas barbaridades, pues al final pasa esto, ¿no?
Las palabras, Julia, y también la historia. Recordemos que venimos de un pasado reciente donde ese fascismo gobernaba en este país con una dictadura y que sus herederos no entendieron muy bien esto de la democracia y siguieron aplicando la violencia política, la violencia física, no solo durante la transición, después, y que esto ahora ha tocado al Partido Socialista, pero la izquierda del Partido Socialista lleva tiempo sufriendo agresiones esporádicas, pero ahora sí parece que están como, bueno, si ya están pasando al PSOE. Hace no tanto, una persona que era vicepresidente de este gobierno, Pablo Iglesias, y su compañera Irene Montero, también ministra del gobierno, tuvieron durante meses un acoso en la puerta de su casa por grupos de ultraderecha. Yo me pregunto si eso le hubiera sucedido a cualquier otro líder político de otra fuerza política. Ahora, esto es gravísimo, esto que ha pasado en el PSOE. El otro día, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona aparecieron pintadas con esvásticas, algo que no se había visto nunca, con dianas en la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, uh-huh, apología, sí, sí, de Milei, del fascismo, de no sé qué. Yo creo que están envalentonados. Y ojo, porque yo creo que la calma...
Empieza, y empieza con las palabras, sí.
Sí, no, y la calma está bien, pero lo que pasa es que los que sufren siempre son los del mismo lado, y hay que asumir que si mañana gana la derecha o la ultraderecha en este país, a lo mejor algunos de los que estamos aquí sentados no podemos vivir en este país.
Hombre, a ver. Bueno. Me parece muy exagerado. O sea, me parece mensaje hiper exagerado y además esas palabras que tú dices...
A lo mejor también, tú sí puedes vivir, yo no.
A ver, Elisa. Oye, otra cosa que tú dices es que decidas no vivir, pero...
No, sí, los, exiliados, no. los exiliados ya, que se fueron mira, republicanos Arantxa, decidieron no vivir en España.
Arantxa, las palabras importan.
No lo sé.
Las palabras importan, porque si lo que estás diciendo es que te vas a tener que exiliar en una democracia...
No, yo no he dicho
claro,
que depende, si te persiguen depende políticamente...
Depende quién gane, entonces me estás diciendo que no estamos en una democracia, porque solamente pueden ganar unos, porque si no va a haber exiliados,
no, al revés.
Ya no estaríamos
solo
en una democracia,
ganar
¿entiendes?
Ellos. Y cuando ha ganado la izquierda, ¿qué está sucediendo?
Ver,
tenemos
no te
un gobierno de coalición
no te preocupes.
Por primera vez en la historia de la transición y desde el minuto uno se ha considerado que es un gobierno ilegítimo. ¿Por qué? Porque se gobierna con la izquierda, con los comunistas,
avance.
Con lo que
yo
sea.
Yo creo que es una minoría.
El que tiene un problema con la democracia quizás es la derecha española.
Yo creo que eso es una minoría.
Claro, es una minoría.
Bueno, vamos a otros asuntos. El tema del contrato con Israel ha sido una situación crítica, también la hemos repasado con Maldita Hemeroteca. Pedro Sánchez tuvo que, en pocas horas, enmendar una decisión del ministro de Interior, de Grande Marlaska, por las presiones de Sumar, ¿no? Contrato de compra de balas, ya lo saben, una empresa israelí, 6 millones de euros, y desde luego no es el importe, no es tampoco el destino de esas balas, eran para la Guardia Civil, para los cuerpos policiales, por tanto, sino el hecho de que se contrate una venta de armas con Israel cuando el gobierno pues, tiene una posición muy determinada, tan crítica con Netanyahu, que seguramente se corresponde con parte de su electorado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la rectificación ha hecho que la vicepresidenta Yolanda Díaz se apuntase el tanto.
Que este contrato por fin se encuentra rescindido y que el gobierno de España no hace negocios con un gobierno genocida, como en este caso es el que está masacrando al pueblo palestino. Llevo desde ayer negociando con el ministro Marlaska y con la presidencia del gobierno. Y
el caso es que finalmente se ganó ese pulso, ¿no? Esa, la intervención rápida y fulminante de Ignasi del presidente del gobierno cuenta claramente, ¿no? Es elocuente. Es decir, que el riesgo de que se rompiera la coalición era serio, ¿no?
Sí, bueno, como se suele decir de forma coloquial, todo mal. O sea, en este asunto,
todo mal.
O sea, es que yo no veo ni una sola, un silver lining que dicen en inglés. No veo nada positivo que se le pueda sacar a esto de reflexión. O sea, me parece todo mal. Me parece una sucesión de chapuzas jurídicas, chapuza de la Abogacía del Estado, chapuza del Ministerio del Interior, chapuza de comunicación del propio Ministerio del Interior, chapuza de Sumar anunciando que se están planteando romper, pero luego sale Urtasun diciendo pero tampoco nos lo habíamos planteado. Oiga, pero esto es un circo político, pero también un circo jurídico. Es decir, no puedes tener a la portavoz del gobierno hace meses diciendo que se interrumpe todo contrato y toda licitación en armas y además citando específicamente, ¿no?, lo de las armas de la Guardia Civil, etcétera, y de sus municiones, para que luego resulta que alguien en interior considere que esto no va con ellos, ¿no? Porque además algo de experiencia tengo en la administración del Estado y yo me imagino perfectamente, pues en un despacho hay un día y una hora en la que tienen unos pliegos delante, ¿no? Tienen que adjudicar.
Y te pregunto, ¿tú qué sabes de cómo funciona la administración y que además eres un hombre de derecho, del derecho, ¿se puede o no se puede romper un contrato? ¿Qué hay que pagar cuando se rompe un contrato?
Depende de la fase.
No es una ruptura, es un incumplimiento.
Claro. Sí. Depende de la fase en que lo rompas. Si tú escuchas la versión, yo no he visto los documentos, tengo la información que han dado públicamente, pero no los documentos. Si tú escuchas la versión que dio Pilar Alegría en su momento en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pues efectivamente, aunque no fue 100% precisa jurídicamente, pero lo que ahí estaba diciendo es, hemos recibido unas ofertas y ahora no vamos a otorgar ese contrato. O sea, no lo vamos a otorgar. Y entonces, pero habéis puesto hasta el corte, ¿no? Bueno, pues si escuchas eso es que efectivamente ahí sí se podía, no es tanto rescindir, es que efectivamente tú das una oferta, pero hasta que firmas, apruebas una oferta de las varias que hay, hasta que firmas aquello no es vinculante para las partes, ¿no? Pero claro, si ya lo has firmado y ya lo has adjudicado, entonces ya sí, entonces es un contrato en el que, si te echas atrás, tú sigues debiendo el dinero porque el contrato ya está adjudicado. Entonces yo para hablar con rigor tendría que saber en qué fase se está, pero da toda la sensación, insisto, sujeto a ver los papeles, pero con la información que tenemos da la sensación de que efectivamente Pilar Alegría en su momento, como portavoz del gobierno, dijo que aquello no iba a ir adelante, pero que alguien en el Ministerio del Interior consideró que esto no iba con ellos y que efectivamente sí firmaron, sí adjudicaron, y a partir del momento que habían adjudicado, claro, la Abogacía del Estado dice, uy, entonces ya lo podemos echar atrás. porque efectivamente si ya está adjudicado, pues o te quedas el bien o pagas la cantidad. Es que no hay más, eso lo sabe cualquiera que nos escucha.
Tremendo
todo.
Te doy palabras.
Me hace mucha gracia que nos pongamos tan exquisitas con el tema de los contratos, la legalidad, que se incumple, que no sé qué. Hay muchas otras maneras de hacer contratos y legalidades que no se están viendo y que para mí son mucho más importantes, desde el compromiso verbal que asume el presidente del gobierno en el Congreso, afirmando y a posteriori desde el Ministerio de Defensa también, que no había compra-venta de armas, y es importante, compra-venta, que no es lo mismo, pero todo
con
forma
Israel,
parte
con Israel,
con Israel, sí, que todo forma parte de un mismo entramado, igual que el tránsito de armas por barcos y demás. Esto por un lado. Por otro lado, la misma normativa que tiene España, la ley 53-2007. ¿Perdón?
¿Cuál era el primer lado?
Si escuchas...
No he entendido el primer lado cuando dices...
El compromiso verbal...
El compromiso verbal...
del Parlamento.
Que tiene Pedro Sánchez con el Parlamento. La ley 53...
¿Pero qué es la crítica a ser exquisitos con contratos? No, entiendo. Cuando criticas algo,
Ignasi,
gusta saber qué criticas.
Perdona,
¿qué criticas?
Si tú permites hablar a la gente, quizás puedes escuchar sus argumentos y luego, cuando tengas dudas...
Es que quiero ver si hay argumento. ¿Qué criticas?
Claro que hay argumento. Otra cosa.
No, pero cuando dice no hay que ser exquisitos con los contratos.
Bueno, es que no he empezado. Si me permites, gracias. He dicho, primer punto, digamos, compromiso verbal. Pudiéramos decir la palabra del presidente, si sirve de algo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la ley interna, la ley 53-2007 sobre control de comercio exterior de material de defensa de doble uso. Además de eso, el derecho internacional, el Estatuto de Roma, el Tratado sobre el Comercio de Armas, toda una serie de elementos que se están ignorando en este debate, que para mí están muy por encima de si el Estado español está incumpliendo un contrato. Estamos hablando que esta noticia, perdón, y con esto concluyo, Julia, y dejo paso, coincide para mí en un momento en que yo estoy viendo una niña despedazada en una azotea por el genocidio que está haciendo Israel, con esas armas que vende al mundo con la garantía de que están probadas, fíjense,
en
y
Gaza,
que nosotros le compramos, sí, a esta industria, a esta economía de guerra que es el Estado de Israel, que necesita vender armamento, como dicen compañeros del Centro de las con los que he estado hablando sobre este tema, necesitan vender armamento al mundo para abaratar los costos de su genocidio. Y aquí está la clave. No le afecta a Israel que nosotros dejemos de comprarlo. O sea, no le afecta que nosotros le dejemos de vender, le afecta más que les dejemos de comprar.
¿Sí? ¿Elisa?
Sí, yo iba a dar un poco de contexto. A lo mejor el presidente del gobierno, cuando hizo esa afirmación, yo entiendo que ideológicamente la postura que tiene Arantxa, que es una postura ideológica.
¿Perdón?
Pero voy a poner... ¿Sí?
Tan ideológica como la tuya,
ver,
como la de Ignasi,
no,
como la de todo
ver,
el mundo.
Déjame,
perdona.
¿Me dejas a mí terminar de hablar? Porque estás pecando
sí,
de lo
no,
que
es
estás
que tú empiezas,
Ignasi.
No, tú empiezas
vale,
diciendo esto, yo matizo.
He empezado respetando lo que tú has dicho, ¿vale? He dicho que respeto tu postura.
No necesito tu respeto, Elisa.
Ay, chica, de verdad, cuando
tu tolerancia,
verdad,
o sea, tú opinas,
vale,
yo opino,
quieres,
punto.
Que tenemos poco tiempo,
cuando
está
quieres
claro.
Discutir, discutes aunque te den la razón, chica, es tremendo. Bueno,
es que es así. Lleva un rato discutiendo, enfrentando una puerta abierta.
Entonces,
es alucinante.
Loca,
a ver, yo voy a poner sobre la mesa, digamos, cuál era el panorama que tenían o que hay real y pragmático sobre la mesa, ¿no? España es extremadamente dependiente de Israel en materia de seguridad y defensa. Extremadamente dependiente.
Claro, los demás
esto
no lo sabemos,
esto
eso,
se lo
no
podéis,
somos pragmáticos.
De verdad.
Bueno,
Arantxa,
a ver,
verdad,
no os interrumpáis.
Que le acabas de decir a Ignasi qué tal y luego tú haces lo mismo.
Vale.
A ver, entonces, eso está sobre la mesa. En 2020 no había empezado el genocidio y Israel seguía siendo un Estado con el que teníamos relaciones normales. En 2020, Marlaska, que como bien se sabe en este programa, no es santo de mi devoción desde nunca, pero Marlaska, como ministro del Interior, decide hacer una compra para la Guardia Civil de unas pistolas, dado que las Berettas que ha tenido hasta entonces no se fabrican, tiene sobre la mesa dos posibilidades, comprar las Glock austriacas o comprar las Ramón israelíes. Las Glock austriacas valen unos 500 y pico euros cada una y las israelíes 280, es decir, hay diferencia de precio. Y decide comprar las Ramón, porque nos sale más barato. Los guardias civiles tienen que tener una pistola, ¿vale? Entonces, no sale más barato comprar la
Ramón. Solamente hay esas dos opciones,
y
Israel
compra,
y Austria.
Sí, son las que están.
¿Vale?
Entonces, compra la Ramón. Bien, una vez que ha comprado la Ramón, pues nada, les han comprado la Ramón. Pero entonces empieza a haber problemas, que son problemas que atañen a conciudadanos nuestros, que son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y es que en la Ramón empiezan a encasquillarse la munición que tenemos, es decir, llega a encasquillarse 4 de cada 5 veces y llega a haber hasta incluso explosiones en pistolas, de las que tenemos 10.000. Entonces, esto es un problema de seguridad, es un problema de seguridad para los propios agentes y es un problema de seguridad para los ciudadanos, porque en un momento dado, si un guardia civil necesita sacar su arma para proteger a ciudadanos de este país, pues resulta que el arma se le encasquilla. Entonces, llevan a cabo una serie de pruebas y se dan cuenta que las pistolas son más baratas, sí, pero solo funcionan bien con munición israelí. ¿Vale? Porque el resto de las municiones de las que te puedes aprovisionar se encasquillan. Entonces tienen que empezar a comprar munición israelí. Entonces, en 2020 se dice que hay que volver a encargar munición porque se está quedando la Guardia Civil sin munición. Y,
hay que comprar las balas adecuadas,
claro,
a esa pistola.
Y hay que comprar, vale, esas porque las otras se encasquillan. Vale, sí. ¿Vale? Entonces, la pregunta que yo hago es, sobre la mesa lo que está es, no nos lo han dicho, porque es un tema de seguridad, pero ¿cuánta munición le queda que no esté caducada a la Guardia Civil? Desde 2020 que llevan con esto, estamos en 2025. ¿Cuánta munición le queda? ¿Y qué riesgos de seguridad están asumiendo? ¿Y qué presión hay por parte de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil, que también la hay? Y eso es lo que tenía Marlaska sobre la mesa.
Ya.
Así que a lo mejor está la parte pragmática y a lo mejor está la parte ideológica, política.
Claro, porque en el pragmatismo no hay ideología.
A ver, Ignasi. Ignasi, adelante.
Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo.
Ignasi, rematando
todo
el tema.
Todo es ideológico. Hay todo lo que está a izquierda es ideológico.
Hay que rematar el tema.
A ver, aquí ha habido un conflicto entre un discurso político, que efectivamente es el discurso de no queremos mancharnos con la relación con Israel en tema de armas, porque en otros ámbitos, en botellas las seguiremos comprando, pero o con gas, pero en cambio no queremos saber nada de lo que tenga que ver con las armas. Eso ha sido un discurso político, y lo que ha ocurrido es que ese discurso político, que efectivamente hizo el presidente del gobierno y se hizo en rueda de prensa, no se ha traducido a la realidad jurídica. Y en la realidad jurídica, le guste o no a alguno de nuestros contertulios, hay que ponerse
exquisitos
porque es así,
¿eh?
Y porque es así, no, y algunos de nuestros oyentes también, es mucho más amplio, ¿no? Entonces la realidad jurídica efectivamente no ha cuadrado y no ha ejecutado el discurso político, y a partir de ahí esto no va a citar el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma respecto a este contrato tiene el mismo impacto, un momento Julia, sí, tiene el mismo impacto que el Concilio Vaticano II, ¿eh? O sea, el Estatuto
mojado
de Roma sobre el mismo, no es papel mojado, hay una cosa, y cuando quieras te explico un poco,
es
el derecho,
que
porque tú sabes de unas cosas.
Sí.
No, hombre, pero citar el
lo
Estatuto
que ha contado
de Roma,
Elisa,
de un contrato,
no tiene nada que ver
no
con lo jurídico. Lo que ha contado Elisa no tiene nada que ver,
claro,
con
claro,
lo jurídico.
Es tu
lo que ha contado Elisa es el contexto.
Y a mí bueno, pero me parece importante saber que tienen,
sí,
unas pistolas que sin balas israelíes no funcionan.
Es así, pero
bueno,
Julia, yo no estoy justificando, he empezado diciendo que me parece un error, he empezado diciendo todo mal, ¿vale? Y lo vuelvo,
sí,
a decir, pero creo que efectivamente, no es que entienda, es que simplemente constato que efectivamente se dieron las instrucciones, pero sí, lo entiende cualquiera de nuestros oyentes, que no tienen por qué ser abogados. Si tú dices, esta casa no la voy a comprar, no quiero comprar esta casa porque aquí no me gusta, porque además es de la es de una persona que no quiero, que no me interesa, no se lo quiero comprar a esa persona, etcétera. Y en cambio, al mismo tiempo hay alguien que firma los papeles,
que sí, que sí,
pues te tienes que quedar con esa casa. Es,
no,
que es muy sencillo de entender.
Mi punto, perdón, solo quiero decir una frase. Mi punto va, y también es muy sencillo de entender, a que nos pongamos a debatir sobre estos temas de tú has firmado un contrato cuando se está vulnerando la legalidad internacional, matando a más de 50.000 personas en tiempo récord, y eso parece que tiene un peso mucho más secundario.
Te parece a ti.
No,
te parece a ti,
no,
y haces demagogia
realidad,
cutre y barata. Haces como siempre,
cutre,
demagogia cutre
sería
y barata.
Sería decirte ahora, Ignasi, como tú hiciste, díselo a las madres palestinas, díselo.
Eso,
como me dijiste,
eso es demagogia cutre.
No, eso es lo que tú me dijiste a mí sobre
demagoga,
Ucrania.
Demagoga.
Ah, demagoga. No, demagogo.
Vale, una pausa. Una pausa y se, madre mía, por favor, pero no sé qué os pasa hoy. Esta combinación de gabinete creo que no voy a poder ensayarla ningún otro día. Tendré que hacer otras mezclas, no lo sé. Tampoco sois tantos para
pregúntate, ¿quién agrede? ¿Quién tal y cual?
Pues una, los oyentes,
Palestina, como si no me preocupara
una cosa.
Palestina, cuando hablo de un contrato,
este
es que
programa,
aún no sabemos saber y soplar.
Este programa se caracteriza por tener unos oyentes listísimos y yo no saco conclusiones. Los oyentes,
exacto,
en función de lo que crean, de lo que piensen y de lo que sienten y de lo que han escuchado, tomarán sus propias conclusiones. Confíate en la inteligencia de los oyentes, que es lo que yo hago todos los días cuando me levanto por la mañana. Una pausa y seguimos.
¿Cansado? ¿Fatigado?
Bueno, pues dice aquí un oyente, son las 9:40 minutos, nos quedan apenas 4 o 5 minutos de programa. Luego le recuerdo que haremos la retransmisión del funeral del Papa Francisco. Pero dice aquí un oyente que esta combinación de gabinete está muy bien. Dice, cada uno tiene derecho a exponer sus ideas.
Claro.
Y es muy enriquecedor escuchar opiniones tan diversas.
Y entretenido.
Bueno, pues
para
esto,
esta hora de la mañana.
Y luego otra más nos dice, uy, qué tertulia tan animada hoy. No te preocupes que los que venimos de la otra red social, porque lo que estoy leyendo es... Blue Sky, ya saben que ahora la conversación pública la mantenemos con Blue Sky, de los que venimos de la otra red social estamos acostumbrados a peores discusiones. Bueno, en fin, muy interesante. Seguro que los oyentes, con lo que han escuchado, se habrán hecho su propia composición de lugar y además tendrán su propia idea y su propio criterio, que se acercará más a uno o a otro. Vale, me quedan 4 minutos y muchos temas sobre la mesa. ¿Hay alguno que a vosotros os excite especialmente? En el buen sentido.
No, por favor, que no, no se excite nada.
Excitación intelectual, por favor, Lo digo por, no sé, el congreso del PP que se celebra, la cumbre esa del PP europeo en Valencia, que va a ser esta semana, coincidiendo con los 6 meses de la Dana. Me parece muy curioso que Mazón haya encontrado una excusa para salir de en medio e irse a Miami. Dice que a investigar el tema de cómo los aranceles influyen en los productos valencianos. El caso es que Mazón se quita de en medio. No sé, ¿qué os parece todo esto?
Yo muy breve, porque tenemos poco tiempo. O sea, a mí me parece que cuando tienes un líder que tienes que esconderlo debajo de la alfombra cuando vienen tus socios europeos, en fin, está todo dicho. La cuestión es cómo va a arreglar Feijóo esta cuestión, porque tiene un líder muerto, o sea, es decir, tiene un zombi. Y no sé si lo de Cans recorriendo la Comunidad Valenciana
curioso,
en un coche,
¿no?
le peta o no le peta a Feijóo, pues no se lo he preguntado. Ni tengo posibilidad, pero bueno, que no sé si exactamente esa es su solución para Valencia. Y luego una pequeña nota que para apuntar, que tampoco me parece bien que Sánchez no haya ido al Vaticano.
Ah, sí, eso me preguntaros. ¿No te parece bien? Vale, ¿a los demás qué les parece?
Porque va a haber una cumbre de países tal y no va a estar él. Yo y el rey no puede participar en esa cumbre.
Es que no, es demasiada gente en el Vaticano, igual no cabe, ¿no?
Vamos a discrepar, Yo creo que la delegación española está perfectamente representada por el rey, que no hay cumbre de ningún tipo, que van a ir ahí, participar en un acto sentado cada uno en su sitio y volverse a su casa. Va a haber algunos encuentros bilaterales de en que los que no está previsto ninguno en el que tenga que estar España con Trump, y para ver a Macron y para ver a otros tendrá otras ocasiones, y por tanto creo que España está perfectamente representada por el rey y por el, bueno, por los, el resto de la compañía.
Pero
es el jefe del Estado y que por tanto no tiene por qué.
Por cierto, Sánchez, que Zelensky parece que en el último momento no va a ir tampoco.
Yo estaba pensando, ¿por qué no envían a
Amazon
al Vaticano? Que lo envían al Vaticano, Amazon, ¿no? De representante de...
Pero eso, para no cuando, eso será para cuando gobierne el PP en España,
¿no? Es una butada.
¿No?
Sí.
Bueno, es una broma, porque me parece esperpéntico todo el tema de Mazón y no quiero entrar en la desproporción mediática que veo en el tema de los funerales del Papa Francisco, que está bien que se informe y tal, pero creo que hay un exceso de cobertura.
¿Sabes lo que pasa, Arancha? Que la Iglesia, en sus 2000 años de historia, ha sabido mantener, digamos, que la liturgia y los ritos de una forma que a la gente le atraen, por eso lo ha hecho. De facto creo que hay otras cosas, por ejemplo el parlamentarismo, que está perdiendo los ritos y eso no le ayuda.
Claro, pero en España resulta que
los ritos atraen.
58,4% de católicos, de los cuales solo siguen esos ritos el 19,3%.
Pero es igual a la gente.
Y hay un 36,1%.
¿Tú sabes cuánto?
¿Tú crees que siguen esos ritos el 19,3%?
¿Tú sabes cuántos ateos van a ver el funeral, como verían, por ejemplo, los fastos de la corona británica?
Pero,
tú sabes hasta qué punto esa escenificación. Oye, me da igual. O los desfiles de Kim Jong-il, ¿entiendes?
Una cosa es cubrir el funeral y otra cosa es llevar una semana informando de si aquí se hacen los vestidos de los papas.
Será porque da audiencia. No te equivoques.
La gente está hasta el moño.
Escucha, las teles nunca hacen nada que no les dé audiencia. Tú tenlo por seguro. Y lo ven segundo a segundo.
Bueno, es más, yo vería y lo escucharía toda la retransmisión del funeral del Papa, de no ser porque tenemos que coger un avión los miembros de este programa, porque mañana es el único avión que tenemos a Oviedo dentro de un par de horas para estar mañana en el Museo de la Sidra. Con esta música de fondo, me parece maravilloso hablarles del Museo de la Sidra. O sea, es una simbiosis. Es una simbiosis perfecta. Mañana emitiremos este programa desde el Museo de la Sidra, en Nava, en Asturias. os quería decir, se me ha olvidado desde el principio, que enhorabuena por la parte que os toca, porque estamos contentos con el último estudio general de medios, ha dado un buen resultado a este programa. Yo nunca presumo mucho de buen resultado, porque luego llegan los malos y no sabes qué decir, de modo que ni hay que alegrarse mucho con lo bueno para no deprimirse mucho con lo malo, pero quería deciros en concreto a vosotros, a todos los miembros de gabinete,
y a
que
ti, esta, sobre todo,
no, que esta hora de gabinete, de todo el programa, que todo va bien, pero que esta hora de gabinete va muy bien, que lo sepáis, ¿vale? Ya está. Ale, a casa, vete o no vete el funeral y no me liéis más.
Venga,
buenos días.
Adiós.
Y en este momento saludo a mi compañero. Adiós, adiós, Ignasi, adiós. Elisa y Arancha Tirado. Saludo a Carlos Alsina. Querido Carlos, pringas también el domingo. Buenos días.
Buenos días, Julia Otero. Aquí estamos para contribuir al exceso de cobertura sobre la muerte de Papa.
Sí, ha sido un bonito prólogo ya, de lo que va a ocurrir.
Ya, ¿no? Lo siento por Arancha, pero no es obligatorio ni seguir funeral, ni seguir las informaciones sobre el Papa o la muerte de nadie. O sea,
en todo caso, tenemos allí compañeros de los servicios informativos, allí en Roma, y vais a seguir todos pues ese funeral en el que, claro, es impresionante, 146 países, no sé cuántos jefes de Estado, como 50, supongo que estaréis muy pendientes de del más mínimo gesto, ¿no, Carlos? Sí. Para ver qué ocurre, quién habla con quién, quién pone según qué cara, dónde les sitúan, cómo están sentados.
Están, de hecho, en este momento colocando a las últimas delegaciones internacionales, delegaciones institucionales, porque antes de ocupar su lugar en la Plaza de San Pedro, algunas de esas delegaciones tienen la oportunidad, casi todas ellas, pero tienen la oportunidad de rendir su último respeto, digamos, ante el féretro del Papa, que en este momento está todavía en el interior de la Basílica de San Pedro. Están terminando con esta parte previa, estamos escuchando cómo en la Plaza de San Pedro se está rezando el Rosario, que siempre es lo último que se hace antes de que se inicie lo que es una misa. Lo que vamos a transmitir es una misa, es una celebración eucarística, es una misa de exequias, es un acontecimiento religioso. Naturalmente que sí, es una ceremonia católica a la que asisten todas estas delegaciones que van a tener oportunidad de hablar entre ellas. Digamos que este momento de ahora, que es antes de que se inicie la ceremonia, va a haber a lo largo del funeral solo un instante en el que podrán intercambiar mínimamente alguna palabra, que es cuando llega el rito de darse la paz. Vamos a ver con quién le toca a cada uno darse la paz. Y luego ya cuando termine la ceremonia, pues los que quieran quedarse un rato más hablando entre ellos, pero durante el funeral pues van a guardar todos el respeto debido a la ceremonia religiosa.
Pues estaremos muy atentos a lo que nos contéis desde Roma de lo que ocurre. Decía el Papa Francisco que quería el funeral de un pastor de la Iglesia, no de un soberano, pero es inevitable. Es inevitable la solemnidad que vamos a ver.
La ceremonia es exactamente la misma que se ha seguido con el Papa Ratzinger y con el Papa Juan Pablo II, incluido el hecho de que el féretro del Papa va a ser depositado casi sobre el mismo suelo de la Plaza de San Pedro, es decir, que no hay catafalco, como no lo hubo con el funeral de Juan Pablo II. Esto tampoco es una novedad de esta ceremonia de hoy. Digamos que la única novedad, y es una novedad mínima, o el único ajuste que introdujo el Papa Francisco, es que a lo largo de la misa, cada vez que se refieren al difunto, digamos que se ha evitado todo el acompañamiento ceremonial que corresponde al puesto que desempeñaba. Se referirán únicamente a él como el Papa Francisco, y punto. Esa es la novedad de la ceremonia de hoy. En todo lo demás, los oyentes más veteranos y más seguidores de la liturgia vaticana, en todo lo demás, esto es una misa de exequias conforme al rito católico.
Pues novedades que haya, si alguna aparece, o gestos a interpretar entre esos 50 jefes de Estado, etcétera, 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 se lo contará Carlos Alsina y todos los servicios informativos desplazados en Roma. Tú ya la antena, Carlos, si mañana te aburres, te vienes al Museo de la Sidra en Nava, que estaremos allí.
Yo me entretengo escuchando desde casa, ¿no?
Un abrazo, hasta pronto.
Buen viaje.
Gracias.
Todo el equipo de Julián La Onda, camino ya